gracias por permitirte la oportunidad de esta hermosa mañana de participar de tu conocimiento, de tu arte, de glorificar tu santo nombre, Espíritu y verdad. Y en esta hora nos disponemos a ser edificados a través del estudio de tu palabra. Suplicamos que bendigas a tu siervo que se ha preparado con la exposición de ella, para que ese mensaje que tú le has dado sea de vida eterna para cada uno de nosotros, pueda llenar nuestro corazón, nuestra alma, y que de esa forma podamos alimentarnos para que cuando tú vengas nos hayas preparados, listos para vernos y vivir eternamente contigo en los cielos. Gracias te damos por toda esta petición, todo te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Tiene con nosotros nuestro hermano Jerry Reyes.
Que Dios nos bendiga a todos y a todas, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor por un nuevo primer día de la semana que nos concede la oportunidad de estar aquí. Nuestras hermanas el día de ayer estuvieron pues muy gozosas en una confraternidad, ¿verdad?, de hermanas que estuvo pues muy preciosa para mí, pues una bonita experiencia como siempre compartir con la hermandad de las iglesias de Cristo que nos visitan en estas actividades. De verdad, muchas gracias por colaborar ustedes y también por asistir y porque la bendición del Señor se dejó sentir ayer también, ¿verdad?, con la presencia de las hermanas y algunos hermanos que estuvieron también acá. El día de hoy, hermanos, queremos invitarles a ustedes a meditar siempre bajo el tema El hombre en busca de Dios, presentarles a ustedes un estudio, un título llamado Servir a Dios con corazón perfecto. Quisiera pedirle que me acompañase a la Biblia, a la lectura de la palabra, en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Dice la palabra de Dios, libro de Crónicas, capítulo 28 y versículo 9. Ahí vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que nos dice. Dice la palabra de Dios así: Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Amén. El corazón humano es el centro de las emociones. Amén. Yo creo que está usted de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios quiso que nosotros tuviéramos un corazón y que con ese corazón nosotros pudiéramos sentir, pudiéramos amar, odiar, también pueda entristecerse, y dependiendo de su estado determina el ánimo o el deseo con el que se hacen las cosas. Así, en esta parte de la Biblia, el rey David, en esta ocasión, le habla a su hijo, así cara a cara. Porque David ya había cumplido su tiempo, David ya había pasado por la vida, ya había cumplido lo que Dios le había dicho. Y ahora quien tenía que dejar a cargo de su casa era su propio hijo Salomón, hijo de Betsabé y de él. Y le dice: y tú, hijo mío Salomón, reconoce al Dios de tu padre. Primero, reconocer a Dios. Hoy día también tenemos que hacer eso, reconocer a Dios, que Dios es el todo en la vida de nosotros. En el tiempo de Salomón había mucha idolatría, al igual que hoy. Había muchas fiestas a muchos dioses, igual que hoy. Si lo hacemos una comparación, es un paralelo que hay entre los tiempos aquellos y nuestros tiempos. Ya dentro de poco nosotros esperamos que la asistencia de la iglesia, como todos los años, comience a bajar. Sí, ya se van a ver bastantes espacios vacíos porque ya vienen las fiestas de la idolatría de la ciudad y mucha gente se da vacaciones, dejan de ser cristianos por fin de año y regresan hasta el año siguiente. Lamentablemente así es. Ojalá que el Señor no venga en esos días así y los encuentre, como dice el Señor, los encuentre afuera. Porque donde sean hallados, allí van a ser, ¿verdad?, recogidos y enviados. ¿Hacia dónde, hermano? Bueno, no sé. La verdad que ya vamos a ver más adelante. Porque aquí dice: servirle a Dios con corazón perfecto. Hermano, corazón perfecto quiere decir que uno nunca va a pecar. No significa eso. Significa la disposición que usted tenga para servir o la disposición que usted tenga para pecar. Eso significa. Es la disposición y está en el corazón. Porque nosotros delante de los humanos podemos presentar una cosa, ya Jeremías nos va a ilustrar un poco, diciendo que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice. Porque pone trampa al amigo, porque engaña al prójimo, porque tiende lazo al pobre y mata al menesteroso. Es triste, pero ahí está. Ahora, hermanos, el ser humano debe reconocer a Dios en todos los aspectos de su vida, desde lo más simple hasta lo más complicado que pueda haber. Uno de los profetas llamado Daniel en la Biblia, en su capítulo 4, relata la historia de un hombre llamado Rey Nabucodonosor. Y en Daniel capítulo 4 y su versículo 37, dice la palabra de Dios que es necesario, aquí voy a hacer este paréntesis ahí antes de darle lectura al texto, necesario que la persona reconozca a Dios, que entienda que Dios es todo en la vida de las personas. Dios es todo en nosotros. Y dice Daniel 4:37, dice la Biblia: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Eso de la soberbia es un pecado que va directo del corazón. Y dice: alabo, engrandezco y glorifico, dice, al Rey del Cielo. Dice, Nabucodonosor reconoce a Dios que Él es el todo en la vida de las personas. ¿Sabía usted, hermano, hermana, amigo que está con nosotros también hoy, que con el corazón nosotros podemos desear? Amén. Podemos desear. Y el deseo de nuestro corazón puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sí? Puede ser bueno o puede ser malo. Y esto nos lleva a nosotros a determinar en qué se convierte nuestro corazón. Porque dependiendo lo que nosotros deseemos, nuestro corazón se convierte en templo de Dios, donde Dios habita, y su gloria y su amor, o se convierte en el taller de Satanás, donde se maquinan todas las maldades para hacer daño al prójimo, al inocente. Dependiendo de allí, lo que se maquina dentro de nosotros, en el corazón. Si usted le da cabida al Señor para que el Señor viva en su corazón, usted va a dar frutos preciosos de arrepentimiento, de una buena vida, de un buen testimonio, y se va a dejar ver la bendición en su vida. Pero si usted le da cabida a la maldad, se va a convertir su corazón en un taller del diablo, donde se van a fabricar toda clase de males, malignidades, mentiras, engaños, porque es bueno para todas esas cosas. Y el enemigo hace del corazón del hombre lo que él quiere, cuando le da cabida allí en el corazón. Por eso dice Dios que a él se le busca, pero el que lo busca, lo tiene que buscar de corazón. Y el que lo ama, lo tiene que amar de corazón. Porque si no es de corazón, entonces es un amor fingido. Y delante de él no puede haber engaño. Amén. ¿No está de acuerdo conmigo? No hay engaño. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice el Gálatas capítulo 6. Ahora, también decir que todas las cosas que ocurren en la vida de nosotros nos llevan hacia algo. Pero si nuestro corazón está orientado al servicio de Dios, esto nos va a hacer de mucha bendición. ¿Por qué? Bueno, consideremos primero lo que dice Salmos capítulo 23, 28, versículo 3. En Salmos, en su capítulo 28 y su versículo 3, la palabra de Dios dice así: dice Salmos 28:3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Versículo 4, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Amén. Cuando una persona le da cabida al diablo, le da cabida al enemigo de Dios en su corazón, él hace que las personas hagan cosas perversas y cosas malas. Este salmo es un salmo de David. Y David le dice al Señor: Señor, no me arrebates juntamente con los malos. No me arrebates con los que hacen iniquidad, que le dicen a sus prójimos, no hombre, todo está bien, hay paz con vos, no hay problema, todo está bien. Pero hay maldad en su corazón y están pensando en hacerle el mal al prójimo. Y dice David, qué bonita oración, dice, Señor, págales, págales conforme a su obra, conforme a la perversidad de sus hechos, dale su merecido, Señor, conforme a la obra de sus manos. Una persona puede decir, yo amo a Dios, pero con sus hechos lo niega. Una persona puede decir, yo amo al Señor, pero si vive en pleitos, no ama a Dios. Pero si vive endeudado y no quiere pagar, no ama a Dios. Pero si vive, hermanos, en todo tipo de desavenencia delante de Dios, en pecados o deseando pecados, hay gente que dice, yo voy a jugar la lotería porque me quiero ganar un carro, o yo voy a jugar a la lotería porque yo quiero ser rico y Dios no me quiere dar nada, yo siento que trabajando no avanzo, así que voy a ir, y la codicia de su corazón lo lleva por el camino del más grande mal que puede haber en este mundo. Hermano, ¿cuál es el más grande mal? Raíz de todos los males, dice la palabra, es el amor al dinero. Lo lleva por ahí. Y el corazón lo inclina hacia ahí. Y es voraz hacia ahí. Y quiere más, y más, y más. Y lo va a llevar por una senda que al final va a terminar. Hoy socialmente la gente está peleándose por ahí, por los salarios y por no sé qué, y por dinero, hermano, por otras cosas, hay un montón de cosas. Hermano, ¿y usted qué piensa de eso? ¿Está bien o está mal que esa gente pelee, que le niegue el derecho a la salud a la gente, que hagan esto y lo otro, porque ellos también tienen derecho a que se les paguen y todo esto y lo otro? Perdón, yo no me voy a meter a eso, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice. Un día vinieron unos soldados a preguntarle a Juan el Bautista y le preguntaron, maestro, ¿y nosotros para ser hijos de Dios, qué hacemos? Y Juan el Bautista en el río Jordán les dijo estas palabras. Oigan estas palabras, hermano. Les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y conténtense con su salario. El que tenga dos túnicas, dele al que no tiene ninguna, y el que tenga que comer, haga lo mismo. Hermano, pero no, eso no es justo. Bueno, ya hasta ahí termina el consejo, la palabra de Dios es un consejo. El que es necio en el corazón va a ser necio toda la vida. ¿Y sabe qué es lo que dice el necio al final? Salmo 53:1. Mira lo que dice. Salmos, capítulo 53. Dice 53:1. Dice la palabra así. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Sí. Miren, cuando alguien, hermanos, hermanas, cuando alguien viene y habla y dice las cosas, pues está bien, uno ya lo conoce y lo identifica, pero aquel o aquella que es en el corazón el problema, ese no lo dice. Mira lo que dice acá. Dice el necio. ¿A dónde lo dice? Él no lo habla. No, él no lo expresa. Él no. Él simplemente, no, si hay que ir a oír nada más, ¿verdad? solo por
oír, pero
en su corazón está cerrado, está endurecido como un mármol, está cerrado, no quiere saber nada de las bendiciones de Dios, no quiere saber nada de nada. Dice el apóstol Pablo que teniendo abrigo y sustento, con eso estemos contentos. Pero en el mundo actual, si usted le pregunta a alguien, incluso dentro de la iglesia, usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? ¡Ja! Viera qué fregado estoy. Mire, con esto de los recibos, mire cuánto le han aumentado las cosas. Mire que esta vida está tremenda. Mire esta violencia. Mire esta delincuencia. Mire esto. Y comienza a decir, hermano, todo lo malo. Todo lo malo. Como que está glorificando lo malo. Pero no dice, mire, gracias a Dios, estoy con vida yo. Está con vida mi familia. Gracias a Dios, no tengo internados ahorita en el hospital. Gracias a Dios, no debo tanto. Gracias a Dios, estoy... No alaba las cosas buenas, sino que solo las cosas malas. Ahí me pregunta, ¿y usted es feliz, hermano? ¿Usted está contento? Yo sí, pero le pagan poquito. Pero por lo menos tengo un salario. Hay gente que no lo tiene. Y la Biblia dice que yo debo estar contento. ¿Armón te dice eso, hermano? ¿Qué lo dice? Sí, Filipenses 4:4. Estar siempre gozosos. ¿Sí? Dice la Biblia, en Tesalonicenses también así, estar siempre gozosos. Pero en Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero la gente hoy, mire, hoy se les ve cara de tristeza, la mayoría de gente. No se les ve la felicidad. Quiere más y más. Y dice la Biblia, ¿y para qué? Para gastar en vuestros deleites. Para, sí, dice el Señor, venid a todos los sedientos, vengan a las aguas. Y a todos los que quieran, vengan a comprar sin dinero y sin precio, vino y leche, dice el Señor. Ah, entonces es regalado, Señor. Si alguien le dice que están regalando algo, aquí se llena el hogar de Dios. Se llena. Pero si cuando vienen aquí les dicen que lo que se está regalando es bendiciones, de seguro que la mitad o todos se van. Porque ellos dicen que se está regalando algo, van a venir por algo material, pero no por la bendición espiritual. Y la bendición espiritual es la que dura para siempre. La otra se acaba. Cuando andaba la gente detrás del Señor Jesús, decían, hey, le dio de comer a 5,000. Y antes yo le dio de comer a 4,000. Hombre, hay comida gratis, vamos. Y la gente iba detrás de Jesús. Amén. Ahí iban detrás del Señor. Y Jesús les dice, ¿y ustedes por qué me siguen? Ah, ya sé, le dice. Ustedes vienen a mí y buscan la comida. Bien, por la comida que comieron ayer, les dice, que comisteis ayer. Y les dice, luchad. Pero no luchar por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, les dice el Señor. Y dijeron, eso no lo entendemos. Eso no lo entiende. No, es que no lo entiende, porque la gente materialista solo va buscando lo materialista. Amén. ¿Cuántas veces ha pasado en el hospital usted este año? Ya estamos adelantando casi el culto de fin de año con esta predicación. Hermano, ¿cuántas veces ha pasado usted en el hospital ahí? Y verdad que el Señor se ha manifestado en su vida. Amén. ¿Ah? ¿Cuántas veces? ¿Ah? Y algunos que no hemos pasado ni una sola vez, decimos, gracias a Dios, hermano, gracias a Dios. Vaya, qué bueno que lo reconoce. Pero de repente cuando nos preguntan, ah, no, hombre, sí, que aquí, que allá, que lo uno, que lo otro. Qué triste, ¿no? Los humanos nos olvidamos de agradecer. Bueno, ¿saben? Yo sé que usted lo sabe, pero yo se lo voy a mencionar. Usted sabe que Dios es el que nos conoce bien en nuestro interior. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios que nos conoce. De noche, cuando estamos allá solitos, arrecostados, pensando, meditando que no podemos dormir por alguna circunstancia o razón, Dios está allí, oyendo. Dios está ahí, escudriñando. Mire, yo quiero decirle algo. A veces los predicadores cometemos errores graves, lo siento. A veces decimos cosas que no son, o que no tenemos conciencia de algunas cosas, pero yo le voy a decir algo a usted ahorita que es bien importante. El único que puede escudriñar la mente y el corazón sin que usted diga una sola palabra es Dios. Por ahí se escuchaba hace un tiempo a alguien decir, no, es que el diablo puede también escudriñarle la mente y saber todo lo que usted piensa. No es cierto. No puede probarse teológicamente tal afirmación. No es cierto. El único que puede se llama el Señor. Ahora que el enemigo anda cerca de usted ahí, viendo a ver en qué se descuida, oyendo cómo habla, y aquellos que les gusta orar en voz fuerte, ¿verdad?, y expresan todas sus debilidades, el enemigo está notando todo ahí. Ah, este es débil en esto, mira, a este le gusta agarrar lo ajeno, a este le gusta esto, y está pendiente de todo eso, orar en voz alta. Pero dice la Biblia, amén, no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero así dice la palabra de Dios. Cuando tú ores, entra en tu cuarto, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿cómo dice? Que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. El único que ve en lo secreto del hombre es Dios, nadie más, hermano. No tenga esa duda, y por ahí se sembró esa duda hace un tiempo. No, el enemigo no puede mirar o penetrar su corazón, no puede. ¿Sabe? Dice la Biblia, bueno, esto no solo aparece en Crónicas, porque nuestro texto base, este texto, dice, y tú, hijo mío Salomón, usted lo puede mirar, le dice, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Y luego le dice la razón. Porque Jehová escudriña. ¿Qué escudriña? Mire lo que dice. ¿Lo está leyendo? Para que no solo lo diga el predicador acá. Dice, escudriña los corazones de todos. Y entiende todo intento de los pensamientos. Detengámonos un momento. Antes de que usted piense algo, Dios ya conoce ese intento, esa intención ya la conoce. Esa intención ya la conoce. Antes de que usted la pronuncie, antes de que usted lo diga, antes de que usted lo exprese, Dios ya lo conoce. Amén. Él conoce. Hermano, pero solo de los cristianos, los que le han entregado a Él su corazón. Aquí no dice eso. ¿O qué dice el texto? ¿Qué está leyendo conmigo? ¿Cómo dice? Dice los corazones de todos. De todos. Él conoce los corazones. Y de los hombres malos y todos ellos también. Sí, ya los conoce. Y entonces, ¿por qué permite que hagan las cosas malas? Y Él, antes de que pasen, Él ya sabe ahí. Porque Él así lo permite. Ya. Es su voluntad. O la acepta o la rechaza, pero es la voluntad de Dios. Hay gente que de repente dice, ¿y por qué ha sucedido esto? Porque Dios así lo permitió, ya. ¿Podemos cuestionarle, dice el apóstol Pablo? ¿Podemos nosotros venir y cuestionar a Dios por esto? No. No. Ahora, hay otra parte de la Biblia, creo, otra parte de la Biblia, y no es para sembrar dudas, creo, donde dice que Dios escudriña la mente y el corazón. Y es en Apocalipsis 2.23. Apocalipsis 2.23. Ahí. La Biblia dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Dios. Por esto es que nosotros debemos andar con un gran cuidado. Imaginen que nosotros somos delante de Dios. ¿En qué condición estamos delante de Dios? Y Él conoce bien todo de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cubiertos o descubiertos? ¿Aló? ¿Cómo estamos delante de Dios nosotros? Estamos descubiertos delante de Dios. Él conoce todas las intenciones. No sé si encontraron Apocalipsis, pero por ahí les dije al 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hay gente que dice, ¿y por qué le habrá ido tan mal a la hermana? ¿Y por qué le habrá pasado tal cosa? Y que como nosotros solo vemos por encimita, ¿verdad? Sí. Pero el Señor es el que penetra hasta el fondo y dice que le paga a cada uno lo que se merece. Hermano, pero así tan... Así es, ahí dice la Biblia. Él paga así, de esa manera, en esa condición. ¿Se acuerda lo que decía David allá en el Salmo que leímos? Amén, en el Salmo. Págale, es decir, conforme a sus obras, conforme a los hechos de sus manos y conforme a las perversidades que pensaron en su corazón. Así le pagó a un hombre que se llamaba Amán. ¿Se acuerdan? Hermanitas les enseñan a los niños esto, creo yo, ¿verdad? Amén. La historia de Mardoqueo en Esther. El libro de Esther. No sé si él trabaja en esos temas, pero... La Biblia dice que había un hombre llamado Mardoqueo. Era pobre, necesitado, sí, pero Dios lo tenía de la mano. Y había otro que se había logrado con trampa un lugar en el reino de Jerjes y se había convertido en un hombre principal, ¿verdad? Del rey Asuero, le decían también a Jerjes mismo. Y hermanos, dice que él... Solo porque Mardoqueo no se inclinaba delante de él, yo odio a ese, odio. Y mandó a hacer una horca de 40 metros de altura, una horca. Y esa horca dijo, allí públicamente lo voy a colgar porque no se arrodilla delante de mí. Y yo soy hombre respetable. ¿Sabe qué le pasó? Los niños que han estudiado con las maestras, entonces los han de haber enseñado, y si no, pues ahí les van a dar esa clasecita. Mire, terminó como ahorcado en su propia trampa, porque dice la Biblia que el Señor caza a los que se creen sabios ahí, Él los caza en su propia trampa, ahí los mete el Señor. Y a sus hijos dice, los sabe librar el Señor. Cuando usted veía que no había ni una salida, el Señor dice, yo soy tu salida. Y ahí va como poderoso gigante el Señor delante de nosotros. Por eso me gustó el tema de ayer, creo que era cómo vencer los obstáculos, ¿verdad, hermana? Sí. Y analizaron Habacuc capítulo 3, por acá. ¿Cómo vencer los obstáculos? ¿Sabe cómo se vencen los obstáculos? Cuando va Dios delante de nosotros derribándolos, nosotros vamos tranquilos pasando. Amén. Así como el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Cómo pasó el pueblo? En medio del mar. Y cualquiera diría, ups, ¿qué Dios es ese? Es el mismo que tenemos ahora, nosotros. Dice también aquí, hermanos, que Dios, aparte de escudriñar la mente, el corazón de nosotros, cuando Dios creó a los seres humanos, Dios nos amó. ¿Cuántos están de acuerdo que Dios nos amó? Y nos ama todavía. ¿Sí? Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí está usted. Y ahí estoy yo. Y tanto los amó el Señor, pero cuando el ser humano probó el pecado y probó la maldad, dice la Biblia que al Señor le dolió. ¿Y sabe dónde le dolió al Señor? En su corazón. Su corazón le dolió al Señor. Como un padre de familia le duele que su hijo haya caído en una desgracia, en un problema. A Dios le dolió en su corazón y tuvo que destruir la tierra y se arrepintió de haber hecho obra en la tierra. ¿Por qué? Porque la intención del corazón del hombre, la intención es mala. Miren, ahí dice la Biblia en Génesis 8:21, el Señor dice: yo nunca voy a volver a destruir la tierra con agua, nunca voy a volver a castigar de esta manera a la tierra, dice, porque yo ya sé que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El corazón malo. Desde la juventud está inclinado. Le es más fácil hacer lo malo que lo bueno. El corazón humano puede ser endurecido también, como una piedra. ¿Y cuándo es endurecido? Cuando la persona se endurece y se resiste a creer, se resiste a obedecer. Y esa es la razón por la cual el corazón debe ser guardado. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda. Puede ser engañado también. Servir a Dios con corazón perfecto requiere entonces buscarle, obedecerle y amarle. Quisiera que me acompañase ahora a leer un par de textos en el libro del Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio es parte del Pentateuco del Antiguo Testamento, es el quinto libro de la Biblia. Y Deuteronomio capítulo 4, versículos, vamos a leer dos versículos de ese capítulo, que es el 29 y el 39. Amén, ¿lo tenemos, hermano? Dice la Biblia. Y esto es, mire, antes de leerlo, para aquellas personas, yo sé que aquí puede haber entre nosotros, aquellas personas que durante su vida no le han servido a Dios, sino que han andado sirviéndole a dioses extraños. Han andado en idolatría, han andado en las fiestas, han andado en carnavales, han andado aquí, han andado metidos en toda clase de pecado. Pero dice el Señor: mas si te vuelves de ahí, mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Amén. ¿Lo escuchó como dice? Pudiste andar perdido, podrido en el pecado, metido en medio de lo más vil y oscuro que puede haber en este mundo, metido hasta en la deep web, hasta abajo, en lo más profundo de la maldad que puede existir. Pudiste entrar hasta allá y mirar todo lo que sucede en las profundidades de la maldad, narrada en Apocalipsis también. En los mensajes a las iglesias apocalípticas se habla de esas profundidades, de las profundidades de la maldad. Pero el Señor dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Y si lo hallarás, dice, si lo buscares, como dice, hermanos, de todo tu corazón y de toda tu alma. Si lo va a buscar de otra manera, mejor no lo busque. No lo vaya. Verso 39 ahora. Versículo 39 dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Amén. Y en Deuteronomio, ahí su capítulo 6:5, dice la palabra así: y amarás, amén, ¿lo está buscando ahí? Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Así es.
Y para ir avanzando, hermano, ya el corazón perfecto es conocido por Dios, porque Dios ve el corazón y a los que le aman con corazón sincero y le buscan con integridad. Lea conmigo, por favor, segundo de Crónicas 6:30. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículos 30 y 31. Dice la palabra: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Amén. Allí mismo, en el libro de Crónicas, ahí mismo, en el capítulo 16 y el versículo 9, dice así. Ahí mismo, primero, segundo de Crónicas 16, 9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Todo aquel que rechaza al Señor, le viene esa guerra encima. Dice que los ojos del Señor contemplan toda la tierra y muestra su poder a favor de quién. A favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y aquí la Biblia dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Y dice: David no le desobedeció nunca a Dios, excepto en lo tocante a Urías Eteo, dice la Escritura. Excepto eso. Pero aún así se humilló, porque, ya les dije, hermano, perfecto de corazón no significa que nunca va a pecar, sino la intención y la disposición que usted tenga. Porque los pecados, aunque el hombre crea que no pueden ser perdonados, Dios siempre abre la puerta para que usted pueda entrar a disfrutar de esa bendición. Yo quiero terminar, hermano, diciéndole a ustedes: el corazón humano puede ser engañoso, pero Jesús nos enseña que un corazón perfecto es aquel que se aparta de lo malo y busca agradar a Dios todo el tiempo en su forma de vida y no se contamina con los pecados que están en su entorno. Porque no es la comida la que contamina el corazón, sino el pecado que se aloja en su interior. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿y por qué tus discípulos comen con las manos sin lavarse? Y él dice: no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, sino lo que sale del hombre. Porque de él salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, los adulterios y toda clase de pecado sale del corazón, y eso sí contamina al hombre. Mateo 15, 18 al 20. Si usted está aquí en esta mañana y siente que usted en su corazón no ha sido perfecto para con Dios y siente que le ha fallado, usted puede reconciliarse con Dios. Si usted está aquí y nunca ha obedecido, usted puede seguir así en desobediencia el tiempo que Dios le permita y el tiempo que usted quiera. Pero su final va a ser un final de tristeza, llanto, amargura, destrucción, porque le van a pagar conforme a todo lo malo que se haya hecho. Entonces, si usted desea apropiarse del don de la vida eterna, de la salvación, hoy es el tiempo y el momento para que pueda venir
a los pies del Señor. Nuestro hermano tiene un canto de invitación y nos vamos a poner de pie toda la iglesia para poder cantarle al Señor. Si hay alguien que desee esa bendición, hoy tiene el momento y la oportunidad adecuada, porque Dios le llama a su corazón.
Invitamos a la iglesia que saque sus lágrimas.